Tiempo ya para la crónica internacional en Radio 5. Como les estamos contando, la guerra en Ucrania y el aumento de las tensiones geopolíticas provocaron el año pasado el mayor aumento en el gasto militar global desde 2009. Así se recoge en el informe del Instituto Internacional de Estocolmo para la Investigación de la Paz, SIPRI, que hemos conocido este mismo lunes. Alejandra Martínez, buenos días.
Buenos días. Una apuesta por la militarización sin precedentes recientes. El mundo se arma frente a la zozobra, lo que a su vez genera más zozobra. De eso van las carreras de armas y en esta tienen dorsal prácticamente todos los países del mundo. Pero el incremento en defensa se nota sobre todo en aquellas zonas en las que ya hay conflicto, veas Europa con la guerra de Ucrania y Oriente Medio con la de Gaza, y en aquellas en las que se intuye fundamentalmente Asia con la disputa por Taiwán. Estados Unidos sigue siendo con mucho quien más invierte en defensa, seguido de China, que arrastra a su vez a sus vecinos, y de Rusia, que arrastra también a su vez al entorno OTAN, todos ligando militarización a disuasión y disuasión a seguridad, un aparente axioma que el SIPRI insiste en que no es tal. Albert Caramés, director de Fundipau, representantes del SIPRI en España.
La mayoría de estados apuestan por una visión, parece unívoca, sobre cómo comprender la seguridad, bajo criterios militaristas, más cercanos a las dinámicas de la Guerra Fría, pero alejados de otras alternativas en materia de seguridad.
Una receta, la de la militarización, que no es que se está apuntando, como decimos, a nivel mundial, incluso en América del Sur, donde no hay ni se esperan conflictos interestatales, pero donde preocupa el aumento del crimen organizado que tiene contra las cuerdas a varios estados que están apostando por el gasto en defensa para contrarrestarlo.
En Luxemburgo, Consejo de Ministros de Exteriores de la Unión Europea, en el que se va a hablar de Oriente Próximo, Sudán y Ucrania. Sobre este último asunto participarán los ministros ucranianos de Defensa y Exteriores. Enviado especial David Vidueiro, buenos días.
Buenos días. Los ministros de Exteriores quieren dar un paso más allá en sus acciones contra Irán, con el foco puesto en la producción y en las exportaciones de drones y misiles, acaba de explicar el jefe de la diplomacia comunitaria, Josep Borrell. Hoy los 27 tratarán de alcanzar un acuerdo político al respecto, extendiendo así las sanciones ya vigentes y que se aplican hasta ahora a entidades y personas para intentar cortar el envío de drones desde Irán hacia Rusia. No está sobre la mesa todavía incluir a la Guardia Revolucionaria iraní en la lista de organizaciones terroristas de la Unión Europea. Y en esta cita, como decías, también estarán presentes los ministros de defensa, porque el otro debate gira en torno al envío a Ucrania de más sistemas de defensa contra ataques aéreos, como las baterías Patriot. El jefe de la diplomacia comunitaria, Josep Borrell, ha pedido a los gobiernos que las envíen cuanto antes. Sus palabras:
"We have been asking all member states to do whatever they can in order to increase the air defense capacity."
Y la presión está sobre Países Bajos, está sobre Grecia, sobre Rumanía y también está sobre España, que es uno de esos países que tienen esas baterías Patriot. Dice el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, que nuestro país va a hacer todo lo que esté en su mano para que Ucrania se pueda defender de los misiles rusos, pero él todavía no aclara si España va a hacer entrega de alguno de sus Patriot.
Ya saben que yo nunca he sido muy amigo de explicar, de dar demasiadas explicaciones de qué se da, cuándo se da, por dónde se da. Pero desde luego lo que todos ustedes saben, y por supuesto lo sabe el gobierno de Ucrania, es que España siempre ha estado allí donde se la necesita.
Y de hecho Álvarez recuerda que nuestro país ya ha contribuido, ya está contribuyendo a las defensas antiaéreas de Ucrania.
Kiev, mientras, da la bienvenida a la esperada reanudación de la ayuda militar y financiera por parte de Estados Unidos, al tiempo que confía en que las armas y la munición, de vital importancia, lleguen a tiempo para hacer frente a los constantes ataques rusos. Fran Sedilla, buenos días.
Hola, buenos días. Sí, Ucrania se felicita y en cierta medida respira con alivio tras desbloquearse la ayuda de Estados Unidos en la Cámara de Representantes. Ahora solo falta que la apruebe el Senado estadounidense, que en principio no resultará complicado dada la mayoría demócrata en esa Cámara. El presidente Zelensky ha instado a los senadores estadounidenses a que aceleren el trámite porque de esa ayuda depende en gran medida la capacidad de resistencia de los ucranianos frente a una creciente presión rusa sobre el terreno. De hecho, los rusos han capturado en las últimas horas el enclave de Bogdanivka, a 5 kilómetros de Chasiv Yar, de nuevo un avance hacia esta localidad. Chasiv Yar, en la provincia de Donetsk, al oeste de Bakhmut, es una localidad de tamaño medio en la que los ucranianos se han hecho fuertes tras la toma de Bakhmut el año pasado por los rusos y es ahora mismo el principal bastión de resistencia ucraniana frente a los intentos de Rusia de avanzar hacia Kramatorsk y Sloviansk y completar la toma del Donbass. Con la mejoría de las condiciones climáticas tras la llegada de la primavera, las fuerzas rusas han incrementado su actividad bélica en lo que parecen los prolegómenos de una nueva ofensiva a gran escala.
Otro foco de la actualidad sigue siendo Gaza. Allí el ejército israelí estaría contemplando establecer un campo de refugiados en Rafah para albergar a más de 1 millón de palestinos desplazados. Corresponsal en Jerusalén, Laura Alonso. Buenos días.
Hola, buenos días. Israel estima que en torno a 250.000 gazatíes han abandonado ya Rafah ante la amenaza de la operación por tierra. Para el resto, para el más de 1 millón de personas que permanece desplazada en la zona, Tel Aviv estaría contemplando establecer un campo de refugiados, una zona humanitaria, lo llama, en el centro de la franja. Según recoge la pública Khan, iría desde Al-Mawasi en la costa, el emplazamiento original en el que se había pensado, hasta Nuseirat en el centro. Allí, según Khan, se instalarían 5 hospitales de campaña. Los campos de refugiados de Nuseirat y Al-Mawasi, junto al de Al-Bureit, han sido atacados, por cierto, esta madrugada, desde aire y con artillería. Netanyahu, en un mensaje al país con motivo de la fiesta judía de Pesach, anunciaba golpes adicionales a Hamas. Golpes dolorosos, decía, y que llegarán pronto. En la franja son ya en torno a 200 los cuerpos encontrados en fosas comunes, en el complejo médico Nasser en Han Yunis, según datos de Defensa Civil. Y en Cisjordania, en Tulkarem, reaparición de Abu Suha, el líder de las brigadas Al-Quds, al que incluso los suyos habían dado por muerto. Suha, intensamente buscado por el ejército, era el principal objetivo de la operación, que se ha saldado con 15 muertos en Nur Sham. Son jóvenes, nos decía el padre de otra de las personas a las que buscaban, pero esto no va de personalidades, va de la resistencia palestina contra la ocupación.
Por cierto, que acabamos de conocer que el jefe de la inteligencia militar israelí ha presentado su dimisión por su responsabilidad en los ataques del 7 de octubre. Y vamos ya con más asuntos del día. Los ecuatorianos han respaldado este domingo en las urnas las medidas propuestas por el presidente Noboa en cuanto al refuerzo de la lucha contra el crimen organizado, si bien no ha tenido el mismo apoyo en otras cuestiones como la economía. Santiago Barnuevo, buenos días.
Buenos días, sí. Con una abstención 10 puntos por encima de lo habitual, los ecuatorianos han respaldado las modificaciones constitucionales para que las Fuerzas Armadas se ocupen de la seguridad interna del país. También para que sea posible la extradición de nacionales a otros países por delitos de criminalidad organizada. También ha recibido respaldo el aumento de penas para estos delitos y el cumplimiento íntegro de las mismas, así como la posibilidad de que el Estado se quede con sus bienes y que la policía pueda disponer de las armas requisadas. El presidente Daniel Noboa recibe así el apoyo a su política de seguridad, pero de momento no habla, solo su responsable de comunicación lo ha hecho.
Estamos muy contentos, pero tenemos que esperar. Lastimosamente, por el respeto a las instancias, debemos seguir esperando.
Sin embargo, los ecuatorianos han rechazado dos medidas económicas clave para el gobierno, como eran la flexibilización del contrato laboral por horas y aceptar también arbitrajes internacionales para litigios con empresas extranjeras, en lo que es, según el expresidente Rafael Correa, un triunfo.
Se le pone freno a un aspirante a dictadorzuelo, mala persona.
Una consulta popular en medio de la crisis de seguridad y de energía que mide ahora mismo la popularidad de Daniel Noboa y las opciones también de la oposición correísta, ya que todos están mirando ya a las elecciones presidenciales que tendrán lugar dentro de 10 meses.
El Parlamento británico podría dar hoy el visto bueno definitivo a la polémica ley que permitiría deportar inmigrantes a Ruanda. El texto vuelve esta tarde a la Cámara de los Comunes. Corresponsal en Londres, Guillón Bontuc, saludos.
Sí, buenos días. Puede ser cuestión de horas para la aprobación definitiva. El proyecto de ley establece el mecanismo de deportación a Ruanda de los migrantes entrados de forma irregular en el país. Fue enmendado la semana pasada por los Lores, que piden más garantías legales, pero todo apunta a que los diputados van a rechazar esta tarde estas enmiendas y, salvo recurso de última hora en la Cámara Alta, algo que no se puede descartar, el controvertido plan del gobierno conservador se convertirá en ley 2 años después de ser presentado por primera vez. No queremos, Rishi Sunak no quiere más tergiversaciones ni retrasos. La ley, dice, es la única solución para frenar las llegadas de migrantes a través del Canal de la Mancha, unos 30.000 en 2023, más de 6.000 en el primer trimestre de este año. El texto hace casi imposibles los recursos de los solicitantes de asilo ante los tribunales en el Reino Unido y presenta a Ruanda como un país seguro. El primer ministro ha hecho de esta ley una prioridad a pesar de las críticas de la oposición, de las asociaciones de defensa de derechos humanos y de la Iglesia británica.
Y terminamos en Nueva York, donde el juicio al expresidente Trump, acusado de falsificar documentos para comprar el silencio de una mujer y proteger así su carrera en la Casa Blanca de 2016, entra hoy en la fase de presentación de alegatos iniciales. Corresponsal en Estados Unidos, María Caro.
Tras una semana en la que se ha elegido a los 12 miembros del jurado y a los 6 suplentes, hoy comienza el juicio propiamente. Hoy las partes presentarán a ese jurado sus argumentos, su postura ante este caso. La acusación defenderá que Donald Trump es culpable de falsificar las cuentas de su empresa, de esconder en ellas el pago de sobornos, entre otros, a una actriz porno para que no contase información que podría dañar la campaña electoral que le llevó a la Casa Blanca en 2016. La defensa del expresidente, en cambio, argumentará que Donald Trump no hizo nada malo, que esos pagos los gestionó, los realizó por su cuenta su antaño mano derecha y ahora principal testigo contra él, Michael Cohen. Desacreditarle y presentarle como un hombre que busca venganza contra su ex jefe será parte de la estrategia de los abogados de Donald Trump. Se espera que este proceso judicial dure unas 6 semanas.
Pues terminamos así esta crónica internacional. Gracias a todos los compañeros que han estado hoy con nosotros. En unos segundos actualizamos toda la información.